Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno del presidente Donald Trump restringe las leyes de asilo mientras las caravanas de migrantes siguen avanzando. Vigilias y relatos de los sobrevivientes enmarcan las investigaciones en California en torno al tiroteo del jueves. El presidente Donald Trump viaja a Francia para la recordación del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Y los Timbers de Portland avanzan a la final de la conferencia de la MLS. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 9 de noviembre del año 2018. Usted sintoniza La Voz de América y comenzamos. Buenos días, América. El gobierno de Estados Unidos estudia un reglamento para restringir solicitudes de asilo a inmigrantes. Tony Cano tiene este informe.
El gobierno del presidente Donald Trump dio un gran paso este jueves para restringir las solicitudes de asilo de los inmigrantes y presentó un reglamento que haría que las personas no sean elegibles para asilo si cruzan ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos. Nuestro sistema de asilo está abrumado con demasiadas solicitudes sin mérito de extranjeros que generan una gran carga sobre nuestros recursos, lo que nos impide otorgar rápidamente asilo a quienes realmente lo merecen, dijeron la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, y el fiscal general interino, Matthew Whitaker, en un comunicado. De acuerdo con funcionarios, la idea de la Casa Blanca es implementar la medida de forma temporal, aunque no está claro hasta cuándo. La Casa Blanca había sugerido hace pocos días, ante la caravana inmigrante proveniente de Centroamérica y que se acerca a Estados Unidos, la posibilidad de limitar la petición de asilo a quienes crucen la frontera ilegalmente. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y siguiendo con el tema inmigratorio, una corte de apelaciones en California dictaminó el jueves que el gobierno del presidente Trump debe continuar con el DACA, un programa puesto en marcha por su antecesor Barack Obama, que protege a cientos de miles de jóvenes inmigrantes que llegaron de forma ilegal al país cuando eran niños y que son conocidos como soñadores. La decisión adoptada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, mantiene el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que ha protegido de la deportación al colectivo de inmigrantes denominado Dreamers y les ha dado permisos de trabajo, aunque no una vía hacia la ciudadanía. El fallo significa una nueva derrota legal para Trump en relación a DACA, aunque ha obtenido victorias judiciales en otras partes para sus políticas inmigratorias de línea dura.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los ciudadanos de Thousand Oaks, una tranquila ciudad en el sur de California, se unieron el jueves por la noche en una vigilia en la que recordaron y oraron por las 12 víctimas del tiroteo perpetrado por un hombre que se quitó la vida luego de la masacre. La policía y representantes de diversas denominaciones religiosas se unieron al evento y con luces de velas y oraciones pidieron por fortaleza para vencer el temor y el desconcierto que dejó la tragedia en el Borderline Bar and Grill. Mientras tanto, agentes del FBI examinaban la casa y el automóvil de Ian David Long en busca de pistas sobre su estado de ánimo antes del tiroteo del miércoles por la noche en un bar lleno de jóvenes universitarios y que hasta ahora no tiene un motivo. El sospechoso vivía con su madre y tenía poca interacción con los vecinos. Algunos de ellos dicen que el ruido que venía de su casa a veces les preocupaba. Tom Hanson era uno de ellos. Estaba preocupado porque sabía que había estado en el ejército y no sabía si iba a suicidarse o qué estaba haciendo allí, así que estaba preocupado y llamé al sheriff para que vinieran a investigar, dijo Hanson. El tiroteo ocurrió un día después de que California eligiera a un nuevo gobernador, el demócrata Gavin Newsom. Ante la tragedia, él también reaccionó.
This is America. It's gotta change.
Esto es Estados Unidos, tiene que cambiar. Esto no sucede en ningún otro lugar del planeta Tierra y no podemos dejar que la gente lo olvide. No se puede perder de vista y no podemos permitir que esto sea normal, dijo. El portavoz del FBI, Paul Delacorte, por su parte, dijo que parece que Long actuó solo. El cambio de secretario en el Departamento de Justicia provoca manifestaciones de protesta contra la interferencia del gobierno en las investigaciones sobre Rusia y las elecciones presidenciales 2016. Luis Alberto Facal tiene el informe.
Manifestantes en todo Estados Unidos se reunieron el jueves desde Nueva York hasta Los Ángeles para advertir a la Casa Blanca que no interfiera con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta intromisión rusa en las elecciones de 2016. Las protestas tuvieron lugar después del despido del fiscal general Jeff Sessions el miércoles. En Times Square, en Nueva York, miles de personas marcharon con carteles que decían «Manos fuera de Mueller». Manifestantes también se reunieron frente a la Casa Blanca, exigiendo que se permita a Mueller completar su investigación. Sessions se había retirado de la investigación de Rusia, lo que ha enfurecido a Trump. El fiscal general interino Matt Whitaker, ex jefe de personal de Sessions, ha criticado la investigación, pero ahora la supervisará. Jamie Raskin es representante por Maryland ante el Congreso de Estados Unidos. Queremos que el presidente sepa y queremos que el llamado fiscal general sepa que estamos tratando a la Casa Blanca y tratando al Departamento de Justicia como una escena de crimen. Los manifestantes dicen que apoyan la integridad del Departamento de Justicia y otras instituciones estadounidenses. Gerald Harris es un juez retirado. Tengo un alto respeto por la ley y soy una persona dedicada a la Constitución y creo que lo que está sucediendo hoy es indignante. El presidente Donald Trump ha dicho que no hubo intromisión rusa en su campaña presidencial y calificó la investigación como una caza de brujas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump viaja a Francia este fin de semana junto con docenas de otros líderes mundiales para las ceremonias con motivo del centenario del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Su viaje se produce cuando las relaciones entre Estados Unidos y muchos de sus aliados siguen siendo tensas. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió que el clima geopolítico es una reminiscencia de la acumulación de las guerras mundiales. Funcionarios franceses dijeron que las relaciones con Estados Unidos no se verían afectadas por la pérdida del control del Partido Republicano por parte del presidente Trump en la Cámara de Representantes en las recientes elecciones. El mandatario estadounidense sostendrá conversaciones con Macron el sábado. No está claro si una reunión entre Trump y su colega ruso Vladimir Putin se realizará. Donald Trump visitará más tarde Bellevue Wood, escenario de una de las batallas más feroces disputadas por las tropas estadounidenses en la guerra. Más de 1.800 soldados estadounidenses murieron mientras atacaban posiciones alemanas. Gran parte de la lucha fue combate cuerpo a cuerpo. Después de más de 3 semanas de lucha, las tropas estadounidenses tomaron la zona el 26 de junio de 1918. California ha declarado un estado de emergencia en la parte norte del estado por el incremento en la fuerza y el avance de un incendio forestal que ya ha dejado un rastro de destrucción en su camino. Mark Bass, un oficial del Departamento de Bomberos de Chico, dijo que el incendio había prácticamente destruido la ciudad de Paradise.
Big box stores, McDonald's, Safeway.
Grandes almacenes, McDonald's, Safeway, otros subterráneos, edificios, oficinas a lo largo de Clark Road, completamente destruidos, desaparecidos, vehículos abandonados en el camino desde donde las personas corrieron y huyeron para salvar sus vidas, dijo Bass. Se han reportado varios lesionados, pero aún no está claro si hay víctimas fatales. El incendio ha quemado más de 69 kilómetros cuadrados y ha obligado a los residentes de la ciudad a evacuar. Las autoridades dicen que esperan que el fuego se extienda a los pueblos cercanos. Hacemos una pausa y los invito a quedarse con nosotros porque en la próxima parte del programa tendremos invitados especiales aquí en nuestro estudio en La Voz de América en Washington.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y tengo mucho gusto en dar la más cordial bienvenida a dos invitados especiales aquí en los estudios de La Voz de América en Buenos Días, América. Se trata de Aníbal Toruño, nuestro buen amigo, director, propietario de Radio Darío en León, Nicaragua, además miembro de organizaciones nacionales de comunicación. Paralelamente, por supuesto, Radio Darío es afiliada de La Voz de América en Nicaragua. Bienvenido, mi estimado Aníbal, ¿cómo estás?
Buenos días, encantado. Realmente es un privilegio poder estar aquí contigo, darnos la oportunidad y la ventana. Y desde luego, el solo hecho de estar en La Voz de América, en tu programa extraordinario, tan escuchado por Latinoamérica, representa una oportunidad para todos los nicaragüenses.
El placer es nuestro, Aníbal. Bueno, y por el otro lado tengo a otro Aníbal, Aníbal Rosales. Él es comunicador, publicista, especialista en marketing, pero hoy está dedicado a trabajar también con la diáspora nicaragüense en Estados Unidos. Bienvenido, qué gusto verlo.
Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Es para nosotros un honor poder estar en estos micrófonos y poder dirigirnos a toda la comunidad latinoamericana.
Bueno, esta visita es para que nos cuenten un poquito detalles sobre este primer encuentro de líderes nicaragüenses en el mundo que está organizado aquí en Washington, que se va a realizar este fin de semana. ¿Cuál es el propósito, Aníbal?
Bueno, la idea es que los nicaragüenses líderes que están por el mundo puedan reunirse y poder, digamos, abrazarse. Y porque es importante presentar un bloque unido en la crisis y la gran desafío que tiene Nicaragua en estos momentos en su lucha por la democracia y su libertad.
Bueno, en cuanto a la diáspora, señor Rosales, indudablemente sabemos que hay una buena cantidad de nicaragüenses que viven en Estados Unidos, que muchos de ellos viven hace muchos años, pero otros han emigrado recientemente. ¿Cuán importante es realmente esta diáspora para los nicaragüenses que se quedaron en el país?
La comunidad nicaragüense en Estados Unidos, según el último censo, son 400,000. Y nosotros calculamos de que con el éxodo provocado a raíz de abril o mayo, equivale como tener a toda la población de un departamento de Nicaragua acá en Estados Unidos. Esta comunidad es tan importante que un tercio de la economía nacional depende de las remesas que la diáspora envía hacia Nicaragua. Así de importantes son y su voz merece ser escuchada.
Desde luego que sí. Bueno, ustedes están esperando líderes nicaragüenses que lleguen de todo el mundo. Aníbal, ese poder de convocatoria es muy importante.
Desde luego, las voces unidas de estos líderes que están en el mundo, en el exterior, y algunos muy recientes como el de Lester,
Alemán
y de Félix Maradiaga, por ejemplo, voces extraordinarias que se están sumando a este encuentro en la búsqueda de poder encontrar un bloque unido para poder enfrentar el gran desafío que nosotros tenemos. Un gobierno que tiene creces y tiene el perfil de todo un dictador, en el que tenemos más de 500 muertes ya, miles de desaparecidos, 23,000 personas han salido a nuestros países vecinos buscando refugio, más de 500 personas encarceladas. Y Daniel Ortega no da muestras de importarle ninguna sanción de ningún organismo internacional y está precisamente en un formato de guerra. Él está utilizando los paramilitares, los organismos castrenses de la policía para poder arremeter y tratar de mitigar una protesta social que es irreversible, Gioconda. O sea, esto, lo que no entiende el dictador es que es irreversible. No vamos a poder regresar a las condiciones y circunstancias que nosotros teníamos. La revolución social es pacífica, es cívica y tiene una enorme oportunidad de refundar la democracia nicaragüense.
Claro que sí. Señor Rosales, ¿qué esperan lograr con este encuentro que promete ser muy importante por la presencia de gente que viene de todas partes?
Se pretende lograr una plataforma que permita unificar ideas y acciones. La Nicaragua Freedom Coalition se está prestando para servir, sin llegar a ser una coordinadora de estos grupos, servir como plataforma para que ellos puedan unir las diferentes ideas que tengan y tratar de unificar un frente común en el cual se puedan tomar acciones que sean decisivas en la lucha.
Ajá. ¿Y esta coordinación alcanza a organizaciones dentro de Nicaragua? ¿Es posible hacer eso?
De hecho, sí. La idea es que la diáspora que está fuera, no porque quiera, sino porque no existen condiciones para luchar dentro de Nicaragua, también pueda coordinarse con quienes todavía están dentro para que podamos actuar en común y darle un sentido a la lucha de manera unificada y clara.
Interesante. Aníbal, los medios de comunicación han sido las grandes víctimas de toda esta crisis que vive Nicaragua, entre ellos, por supuesto, Radio Darío, que fue una vez más incendiada, fueron hostigados de manera realmente brutal, situación que obligó incluso a su director, Aníbal, que hoy está aquí con nosotros, salir de Nicaragua.
Bueno, solamente agregando lo que decía Rosales, la idea es que la diáspora pueda entrelazarse con la Unión Azul y Blanco que actualmente está rigiendo y coordinando dentro de la nación. Y sí, efectivamente, 420 agresiones, ataques, se contabilizan a los medios de comunicación independientes. Y quiero hablar, y yo sé que tu cariño y tu aprecio y tu admiración por lo que nosotros hacemos en Radio Darío y lo que nos pasó, pero más importante aún, el ataque frontal de Daniel Ortega contra cualquier medio de comunicación independiente. Para las mujeres y hombres de prensa, exacto, que trabajan todos los días tratando de llevar de manera objetiva lo que está pasando. Fíjate que se convirtió en un crimen y para nosotros, los hombres y mujeres de prensa, nos vamos de la casa sin saber si vamos a regresar.
Realmente una situación muy difícil. 100% Noticias, otra afiliada de La Voz de América y un medio muy importante en Nicaragua, también fue sacado del aire y ahora están trabajando a través de la internet.
Sí, le han cancelado la licencia.
Y la han suplido con un medio oficial, ¿verdad?
Bueno, básicamente algunas cableras han sustituido la frecuencia que generalmente en la que estaba 100% Noticias está saliendo Canal 6. Entonces, me parece que es una vez más un intento de censura y Miguel Mora ha hecho un gran trabajo, extraordinario. El delito de 100% Noticias es decir la verdad y porque ellos han establecido un liderazgo en ese sentido. Ahí está la prensa, está Confidencial, está Carlos Fernando, está La Costeñísima, están las radios que de alguna u otra manera están luchando por generar contenido noticioso que no necesariamente implica que nosotros estamos sumados a un lado o al otro. Estamos tratando de generar contenido objetivo que permita al pueblo, a la nación, nacional e internacional, ser informados.
Desde luego. Señor Rosales, manténganos informados, por favor, de lo que vaya a suceder en este evento que tienen este fin de semana. Es muy importante, sin duda alguna. La Voz de América va a hacer un seguimiento muy especial a ello.
Es nuestro trabajo, esperamos poder hacerlo bien, esperamos poder transmitir todo lo importante que va a ocurrir durante este fin de semana y poder darle al pueblo de Nicaragua buenas noticias al final del evento.
Desde aquí un abrazo a todo el personal de Noticias. El día de hoy están siendo reconocidos por la UPN, que es la Organización de Periodistas Independientes, por el gran trabajo que han reconocido a ellos. Un abrazo desde acá y decirles que felicidades y que sigan haciendo ese trabajo patriótico extraordinario que todos los días hacen.
Claro que sí. Bueno, Aníbal Toruño, muchísimas gracias por la visita. Nos encanta verte. Buena suerte con este evento. Y, por supuesto, seguiremos muy de cerca toda esta actividad que ustedes están realizando. Muchas gracias al señor Rosales también.
Gracias a ti, Yoconda. Extraordinario, ¿eh? Gracias por esa bendición y el ángel de darnos la oportunidad de estar aquí. Un sueño, ¿eh?
En La Voz de América, un placer tenerlos.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Y hablemos de Venezuela. Los niños en esa nación dejan de ir a la escuela porque no comen en sus casas. Adriana Núñez Rabascal tiene el informe.
Un sondeo elaborado por la firma Moore Consulting reveló que 3 de cada 10 niños tan solo comen 2 veces al día y a veces menos, lo que según Luis Vidal, director de la encuestadora, es uno de los motivos por los que sus padres no los llevan al colegio.
Alrededor de 2 millones de personas, entre todos 2 millones de niños, y terminan faltando a clase, bien sea por alimentos o por transporte.
El diputado opositor Miguel Pizarro advirtió que el gobierno ha dejado de cumplir con los planes sociales que garantizaban la alimentación en las instituciones educativas.
Entre el 2016 y el 2018, utilizando las cifras que ha dado el gobierno, se puede evidenciar que 1.547 planteles educativos dejaron de contar con el programa de alimentación escolar.
Estas denuncias son rechazadas por el presidente Nicolás Maduro.
Los venezolanos, el 97%, gracias a la misión de alimentación, tienen acceso por lo menos a 3 comidas diarias.
Este año, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación ubicó a Venezuela en el primer lugar en la lista de personas subalimentadas de América Latina y el Caribe, con un 11,7% de la población en esta condición. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y una comisión parlamentaria en Bolivia vincula al expresidente Carlos Mesa con un caso de corrupción. Fabiola Chambi tiene el detalle.
Una comisión de la Asamblea Legislativa de Bolivia, encargada de investigar el caso de corrupción internacional de empresas brasileñas denominado Lavallato, vinculó al expresidente Carlos Mesa Quisbert y a otros 7 altos funcionarios con esta red. La diputada oficialista Susana Rivero, quien preside la comisión, concluyó que existen serios indicios de irregularidades sobre sobornos, viajes y movimientos de dinero.
3 indicios que prueban que Lavallato llegó a Bolivia. Hemos decodificado los movimientos inusuales y sospechosos del señor Carlos Mesa, porque él ha levantado su secreto bancario. Son movimientos inusuales o sospechosos de dinero que seguramente la instancia competente deberá investigar.
Sin embargo, el exmandatario y potencial candidato a las elecciones de 2019, Carlos Mesa, acusó al gobierno de usar este caso para destruirlo políticamente.
Para quitarle responsabilidades a quien verdaderamente las tiene en el caso de la construcción de la carretera Roboré el Carmen. Me refiero a los gobiernos del presidente Eduardo Rodríguez Belcé y del presidente Evo Morales Ayma. ¿Por qué tratan de cargarme otra vez más el bulto de una responsabilidad que no tengo? Es obviamente una persecución política, mucho más ahora que de manera formal soy candidato a la presidencia del Estado plurinacional.
Por su parte, el expresidente boliviano Eduardo Rodríguez Belcé también se refirió al tema.
En lo personal no he intervenido ni en la contratación ni en las negociaciones de esta empresa. Yo no conozco pagos irregulares y si los hay, pues debe identificarse quién los ha recibido y eso corresponde al sistema judicial.
El informe de la Comisión Parlamentaria será remitido a la Asamblea Legislativa y, de ser aprobado, la Fiscalía General iniciaría las investigaciones correspondientes. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Les habla Luis Alberto Facal. Comenzamos con el fútbol de la Major League Soccer de Estados Unidos, donde Deyron Asprilla anotó la pena máxima definitiva y los Timbers de Portland sobrevivieron a una segunda parte y una prórroga para derrotar el jueves por 4-2 a Seattle Sounders en la tanda de penales y avanzar a la final de la conferencia oeste de la MLS. Seattle ganó la vuelta de las semifinales contra sus rivales por 3-2 tras anotar al final del tiempo reglamentario y forzar la prórroga en la que los dos equipos marcaron pronto. En el básquetbol de la NBA, Stephen Curry abandonó la cancha lesionado. Los Warriors no pudieron recuperarse y cayeron el jueves por 134 a 111 ante los Bucks de Milwaukee, que frenaron una seguidilla de 8 victorias de los Golden State. Por primera vez en la historia, un pelotero se llevó 2 bates de plata el mismo año en una jornada en la que fueron galardonados además 4 venezolanos. J.D. Martínez consiguió el trofeo como bateador designado y jardinero, anunciaron las Grandes Ligas el jueves durante una ceremonia especial difundida mediante MLB Network. El toletero de los Medias Rojas de Boston, campeones de la Serie Mundial, disputó 150 encuentros en la campaña y cumplió 569 turnos al bate, 219 como guardabosque y 350 como designado. Y el ciclista británico Chris Froome, 4 veces campeón del Tour de Francia, anunció que comenzará su temporada 2019 en febrero en el Tour Colombia. El pedalista de Team Sky ganó el Giro de Italia en mayo, antes de terminar tercero en el Tour de Francia, el cual fue ganado por su compañero de equipo, Geraint Thomas. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Comenzamos los estrenos de la semana con The Grinch, película en la que Benedict Cumberbatch presta su voz al infame personaje que vive en una cueva solo con su perro Max por compañía. Cada año en Navidad, sus vecinos de Whoville interrumpen la tranquila soledad del Grinch con celebraciones cada vez más grandes y más ruidosas. Cuando los vecinos deciden que la Navidad de este año será tres veces más grande y tres veces más ruidosa, el Grinch se da cuenta de que solo hay una manera de recuperar paz y tranquilidad. Debe robar la Navidad. Y para hacerlo, decide hacerse pasar por Papá Noel en Nochebuena. Drop the sleigh from the roof, okay? Go team. The girl with the dragon tattoo. En la película The Girl in the Spider's Web, Franz Bolder, despedido de la Agencia de Seguridad Nacional, recluta a Lisbeth Salander para robar Firewall, un programa de computadora con acceso a códigos de armas nucleares en todo el mundo. Dirigida por Fede Álvarez y la versátil actriz Claire Foy, que hizo de la joven Isabel II en The Crown de Netflix, y la esposa de Neil Armstrong en First Man en el papel principal. En Overlord, la víspera del día D, paracaidistas estadounidenses se lanzan detrás de las líneas enemigas para penetrar los muros de una iglesia fortificada y destruir un transmisor de radio. A medida que los soldados se acercan a su objetivo, pronto se dan cuenta de que en la aldea ocupada por los nazis hay un laboratorio subterráneo. Los militares se topan con un experimento que los obliga a participar en una batalla contra un ejército de zombies. Dirigida por Julius Avery, actúan Wyatt Russell, Giovanna Depo, Jacob Anderson y Matilde Olivier.
La gente está loca. Nadie considera la posibilidad de ser libre.
La película El Ángel se desarrolla en Buenos Aires en 1971. Carlitos es un joven de 17 años con arrogancia de estrella de cine y cara de bebé.
Hola, Carlitos.
Carlitos conoce a Ramón en su nueva escuela y juntos se embarcan en un viaje de descubrimiento y criminalidad. Debido a su apariencia, la prensa llama a Carlitos el Ángel de la Muerte y se convierte en una celebridad de la noche a la mañana.
El mundo de los ladrones y de los artistas, Carlitos.
Con Lorenzo Ferro y Chino Darín. Así que esas son cuatro de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. The Grinch, The Girl in the Spider's Web, Overlord y El Ángel. Alejandro Escalona, Voz de América.
Bueno.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Estados Unidos minimizó la cancelación por parte de Corea del Norte de las conversaciones de alto nivel que debían realizarse esta semana en Nueva York. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que Estados Unidos sigue dispuesto a hablar, pero advirtió: no creo que haya habido un problema importante. He hablado con la administración y básicamente lo que estamos viendo es que lo pospusieron porque no estaban listos, dijo. Y un hombre apuñaló hoy a varias personas, matando al menos a una de ellas en la ciudad australiana de Melbourne. La policía australiana dice creer que el ataque en la segunda ciudad más grande del país está vinculado al terrorismo. El comando antiterrorista ha asumido un papel principal en la investigación, dijeron las autoridades. El comisionado de la policía del estado de Victoria, Graham Ashton, dijo que el sospechoso, ahora fallecido, era originario de Somalia y era conocido por la policía. Cerramos. Buenos días, América. Como siempre, gracias por su sintonía. Me acompañó en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Nick Ivanov. Les agradezco su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Les deseo un excelente fin de semana.